están despidiendo el espectáculo que se llama Recalculando.
Sí.
Ahí en el auditorio de la Sociedad Odontológica. Muy lindo lugar, ahí en calle 13, señor. 45 y 46. Y están despidiendo este espectáculo. Hace mucho tiempo que vienen con...
Los presentamos. ¿Quiénes están en el piso?
Está Nicolás Ciocchini, está Diego Larragione y Juan Pisitelli.
Ahí está.
Son ellos, falta uno, me parece.
Bueno, ¿el que no vino se quedó durmiendo?
Pablo de la Fuente, no. Sí. No. Nosotros estamos acá en el piso y Pablo se quedó parado en su casa.
Claro.
Es cierto, eso.
Arrancamos bardeando, yo digo, la verdad.
Pero vos sabés que a mí me pasa siempre cuando la jerga de la radio, diciendo, bueno, está con nosotros en el piso. La gente debe decir, ¿por qué no le dan una? Acérquenlo a la silla.
Qué fea la actitud.
Claro, ¿viste?
Qué hijo de puta.
¿Qué van a pegarle en el piso también, no?
Bueno, 15 años, che.
Sí, a fin del año se cumplen 15 años del inicio del grupo, con 5 espectáculos y con muchos recorridos, algunos premios y unos cuantos viajes y un montón.
Contémosle a quienes no los conocen o que escucharon hablar de ustedes pero que nunca los vieron. ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Por qué empezaron esto? Si empezó como lo que es hoy, porque muchos por ahí los conocen hoy, pero en 15 años imagino que habrán hecho, podemos decir, cosas extraordinarias,
Botox.
Cosas de las que ya se olvidaron, ¿no? Que no hay archivo existente. Claro. Uh-huh. Pero digo, ¿cómo surgió? ¿Qué es Ridículum Vitae?
Ridículum Vitae, en principio diríamos que es un grupo de música y humor, uh-huh. un grupo de teatro. Uh-huh. El inicio del grupo fue un grupo de amigos, de compañeros de la Facultad de Bellas Artes, que teníamos cierto código, nos reíamos de las mismas cosas, sí. hacíamos chistes sí. Como medio conectados rápidamente, uh-huh. y que nos empezamos a reunir para ver si eso podía tener una forma de algo. Al principio fue... no sabíamos qué iba a terminar. Después eso terminó al año y pico en un primer espectáculo. En el año 2001, sí, uh-huh. ¿estoy hablando bien? Sí, 2001, fue el septiembre del 2001, estrenamos el primer espectáculo. Después de un buen tiempito de búsqueda, de uh-huh. pruebas. Y a partir de ahí, quedó claro que la búsqueda era en el teatro, con la el cruce de la música y el humor, pero en el teatro.
¿En Bellas Artes hacían música todos?
Tres de los integrantes originales, que éramos 4, 3 éramos compañeros de la facultad y había un cuarto integrante que convocamos, que venía más del teatro, ajá. pero que tenía un recorrido bien vasto de la música. Y ahí hicimos sintonía. Él estaba buscando... Es como ponerle más música a lo que hacía de teatro y nosotros queríamos como
ponerle teatro a la música. Sí.
Y bueno, ahí se armó esa agrupación.
En 15 años se hicieron un montón de cosas, ¿no? Y yo pienso cómo uno logra ir salteando esas etapas, ¿no? Cómo, uh-huh. Porque seguramente ustedes deben tener un público ya cautivo que los adora y que uh-huh. los va a ver reiteradas veces. Y también tienen que conquistar a gente nueva.
Sí.
¿Es fácil crear todo el tiempo cosas sin que te quede... guardado, hoy yo digo, les hacía el chiste, pero veíamos varias cosas, es difícil sacarte de encima cosas que repetís todo el tiempo y que entonces la gente se aburra o que termine diciendo, bueno, al final son siempre lo mismo. ¿Cómo arman eso? ¿Quién crea? ¿Quién piensa? ¿Se pelean? ¿Lo discuten? ¿Lo piensan separado? ¿Cómo es la creación?
Y en realidad, digamos, bueno, nosotros, Juan y yo, somos los nuevitos del grupo, ya no tan nuevitos, 2011, uh-huh. Pero entramos con este espectáculo, con Recalculando, sí. que es una antología de los espectáculos anteriores.
Bien.
Si bien conocíamos el grupo, porque bueno, a los chicos los conocemos hace un montón de tiempo, yo incluso con Pablo, que es el que no está hoy, tuve un grupo uh-huh. de música hace muchos años, lógicamente conocíamos el espectáculo, los espectáculos anteriores, éramos medio fanáticos, uh-huh. nos gustaba mucho Ridiculum, conocíamos el código que tenían desde el lado de los espectadores,
sí.
pero también el grupo precisamente a lo largo de los espectáculos va construyendo un código de humor, ¿bien? Uh-huh. Y un código teatral y musical, sí. también, o sea, que de alguna manera es la construcción de un estilo.
Bien.
Entonces, cuando vos construís un estilo, sí, no sé si hay lugares comunes, pero sí hay formas que son
que
propias,
son habituales,
¿no?
Sí.
Del grupo. De cualquier manera, siempre de un espectáculo a otro se ha generado material nuevo y se ha ido, digamos, renovando la propuesta y siempre apostando por más. Lo que decía recién Diego, los primeros espectáculos quizás tenían más una impronta musical y luego lo teatral fue creciendo cada vez más, incorporando directores que bueno, también aportaban su mirada y apostaban a que la propuesta del grupo creciera. Y ahora, digamos, al ingresar nosotros para Recalculando, también el grupo sufrió una transformación, lógicamente porque entran integrantes nuevos, pero también porque se renueva el lenguaje, porque bueno, cada uno aporta desde su mirada. Nosotros cuando ahora estamos preparando un espectáculo nuevo, que esperamos de pronto estreno, y ese espectáculo ya está escrito por los cuatro. Nosotros trabajamos colectivamente, nos sentamos en una mesa,
juntos,
escribimos todos juntos.
¿No es muy difícil eso?
Dificilísimo.
¿Y por qué?
¿Por qué no lo cambian?
Porque somos caprichosos.
Ah, porque la cosa es sufrir.
Porque ese es, digamos, yo creo que ese es un poco el secreto, digamos, es lo que resulta luego en el escenario. Es algo que estuvo muy masticado.
Y es preferible decírselo en el momento, cuando lo están discutiendo, digo. No tener que darle varias vueltas.
Claro, es que a veces pasa... El humor del ridículum creo que es una... hay como unas improntas de por ahí de tipos de chistes o tipos de juegos que cada uno aporta por la personalidad o el tipo de humor de cada uno.
Sí.
Pero lo que termina escribiéndose y lo que resulta en el escenario después es una mezcla de todo eso.
Y hay una temática que se repite, digo, es humor político, es escatológico, es... no sé, digo, hay un... Hay un camino que más o menos siempre es
escatológico,
parecido.
No.
Político no está tan al frente, digamos. Hay algunas
cosas.
No, usamos de manera alguna explícita. Cosita,
claro.
Pero sí, te quedás siempre con alguna... Te llevas una idea, digamos...
¿De qué piensan?
Sí. Claro. Seguramente hay una bajada. Por
hay una línea, no hay tan, una línea ideológica, sí. Claro. Sí.
Y el tipo de humor también... Yo diría, en principio, cosas que nos dan gracia a nosotros. A veces son situaciones de nuestras vidas que, no sé, un ejemplo es uno de los sketches que hay ahora que habla sobre unos telemarketers, una compañía de telefónica, y surgió en un momento que todos teníamos algún problema, como se nos cortaba internet o no andaba el celular o nos habían cobrado de más el teléfono, y eso terminó en una especie de como de catarsis de... y escribimos el sketch y eso tiene en el público una cosa de identificación inmediata de ay no, claro, a mí también me pasó eso. Pero es como llevado la situación real llevado tan al extremo que termina siendo absurdo.
¿Cómo se da cuenta? Digo, ¿les pasó en algún momento pensar soy gracioso o no soy gracioso? Porque me morí de amor. Porque viste que, digo, a veces, por lo menos a mí me pasa mucho en la radio. Yo, no por vanidad, sino por corrección de las cuestiones profesionales, me escucho mucho. A veces digo, qué pelotuda que quedé cuando dije esto. Entonces digo, pero ser gracioso debe ser más complejo porque uno además tiene que. Digo, yo cuando digo algo en la radio, por ahí, del otro lado, alguno dirá qué pelotuda está piba, qué sé yo, pero yo no lo veo al tipo.
Claro.
Cuanto mucho, no deja de escuchar. Ahora, ustedes tienen frente a frente al que no se ríe. Entonces vos volvés, terminás y decís, qué hijo de puta, no se ríe nadie. Es que no soy gracioso. Y te mirás al espejo y lo intentás, lo haces con tu mujer, porque tu mujer se ríe.
No,
pues
yo no soy.
Porque llora, ¿viste?
No, pero que yo, tu mamá o tu tía se ríen, aunque vos no causes gracia, porque vos dices, pobre pibe, sí, dale, te sale re lindo. ¿Vos sí, a vos te pasó?
No, hay una cosa, digamos, creo que incluso con esa devolución que vos podés tener de los amigos, de la familia, hay un punto que uno ya, después de tantos años, yo tengo más experiencia como músico, pero te das cuenta de la respuesta del otro.
O sea, que vos decís cosas en las reuniones y la gente se ríe.
No, yo no soy.
¿A vos no?
No me pienso particularmente divertido.
¿Sos un
embole? Soy amargo. Pero...
Hijo de...
Pero me parece...
No, ahí está el título.
No, pero digo que
no
como,
el título tenemos.
Cuando vos haces el espectáculo, terminás la función o incluso durante la función, te das cuenta cuando el otro después te está acompañando o realmente la pasó bien.
Sí.
Y yo creo, por lo menos a mí lo que me pasa desde el escenario, es que no estoy pensando si yo soy gracioso, sino que estoy disfrutando de lo que pasa colectivamente con el grupo.
Ajá.
Entonces, digamos, yo me divierto en las funciones.
Sí.
Entonces, en el sentido de que yo me divierto en las funciones, confío
en que eso está traspasando.
En que el otro se divertirá. Y si no se divierte, es como que yo te invite un asado y no te gustó.
Y bueno, estaba dura la carne, estaba dura la carne.
Yo la pasé barro.
No miran a uno, ponerle que. No fija, viste que hay muchos actores o que yo que dicen. El de la segunda fila me volvió loco todo, me sacó la cabeza porque el tipo nunca hizo.
A veces pasa.
Y por ahí se ríen todos, pero hay uno que.
Y solo te quedás con ese. ¿Les pasa?
Sí, pero es también buscar la conquista, digamos. Buscar la manera de.
De lograr que se le mueva un músculo al tipo.
Es cuestión de tener algo para revolear.
También,
sí. Lo invitás a pelear cuando termina el
viste que hay gente amargada
ahí a veces se
ríe.
Ahí cuando los invitamos a pelear ahí se ríe.
Claro. No, pero pasa mucho de tenés un tipo que durante toda la función está nada cero sí. Y cuando termina bien te dice
me
morí
encantó.
De risa claro. Qué bien que la pasé, muchas gracias, y vos decís, pero
o que
no se te notó con
que se ríen a destiempo, que se ríen tarde, que no sí.
Tiene un delay.
Un delay.
Cuando llega a la casa. Mirá,
mirá, ahí agarré el chiste, la pucha. No, pero yo decía, porque por ahí debe ser difícil disfrutar de hacer humor, porque uno está pendiente de esas reacciones.
Claro.
Digo, ustedes deben tener marcaciones en las que siempre la gente se ríe.
Sí.
Y cuando no se ríen,
claro.
Sí, algo
igual,
pasa.
Igual eso es muy loco, bueno, siempre lo charlamos con los chicos, que en diferentes lugares donde hemos hecho el espectáculo,
sí.
Cómo funcionan los chistes, por ahí, chistes que explotan
sí.
Acá en La Plata, después los llevamos a otro lugar, y no pegan tanto, pero pegan chistes que acá no... Eso
han ido al interior,
sí.
Imagino.
Sí, hemos viajado bastante con
el espectáculo. ¿Les ha pasado que la temática de un espectáculo que funciona acá en La Plata o en Buenos Aires? Porque desde acá de La Plata o de Buenos Aires, los que por ahí hemos tenido la oportunidad de trabajar en el interior, nosotros en el periodismo, nos damos cuenta de que los temas que interesan son muy distintos.
Claro.
Uh-huh. Es un país tan amplio y tan vasto que no es lo mismo el interés de un tipo de Buenos Aires que el interés de un tipo de Neuquén o de Formosa, digamos. Esto sí. Lo han visto.
O el ritmo también.
Ah.
Este es un espectáculo muy muy veloz. Uh-huh. Muy
a un santiagueño, digamos, le...
No, bueno, yo soy tucumano, así que... No me des pie. No me des pie.
No, justo.
Tenemos una teoría de que... Juan no puede evitar decir que es tucumano.
Me tira esa y
pero si vos querías, vos me decías antes de entrar,
claro.
Preguntame de qué provincia. Yo te digo. La
pica es tremenda, ¿no? Tucumán Santiago.
Sí, la verdad que sí.
Pero
respiramos para ¿por qué
estamos hablando de esto?
Pero sí. Queremos dejar en claro que son mucho mejor los tucumanos.
Claro,
sí. Bueno, mañana viene un santiagueño y decimos lo contrario nosotros, pero sí, digamos, no te sientas mal. Pero pasa eso.
El ritmo, te decía, que por ahí sí, es un espectáculo con, digamos...
Mucha cosa rápida.
Y no descansa, son prácticamente 2 horas de espectáculo uh-huh. Que es un bombardeo de información y...
Por otro lado, hay como distintos registros de humor. Algunas cosas que son más de juegos de palabras, otras uh-huh. cosas que son juegos que ocurren en las canciones, a veces los juegos son más físicos, a veces son situaciones que se dan o supuestos, cosas que uno puede uh-huh. leer entre líneas.
Uh-huh.
Y entonces, en los distintos lugares, cuando viajamos, a veces... funciona más un tipo de chiste.
Claro.
Tal vez en al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo un juego de palabras, que acá estamos, el otro día hablamos justo de eso, con el tema de la universidad y de
sí,
una
claro.
cantidad de como de
referencia,
atención,
claro,
de referencia,
claro.
Como estar atento a ese tipo de juegos, y por ahí en otro lugar lo que les resulta es esa cara o esa cuestión física. Al mismo tiempo que por ahí está ocurriendo algo,
sí.
algo de juego de palabras. Entonces,
¿por qué, sin ánimo de ser feminista, sí. ¿por qué por qué mujeres pocas? Nada.
No, nosotros tenemos mujeres.
Pero sí, pero no. Pero,
haciendo humor, decís.
Y nadie, buenas tardes.
No, digo, ¿por qué no? ¿Las minas no son graciosas?
No, ¿cómo que no? Lo que pasa es que, bueno, acá somos
nunca
casados.
Se lo plantea. No, bueno, pero yo no te estoy diciendo que lleves a una... No te estoy diciendo que te hagas un amorío con la música.
Claro.
No tiene cupo femenino, así no. Los grupos de humor.
Claro, no, no, si no, dice, mi mujer no me deja tener 33%. Sexo con cualquiera.
Claro, claro, pero.
No, bueno, hay una cosa.
Con los chicos todavía.
Ley de cupo femenino en el humor.
¿Cómo?
Ley de cupo femenino en el humor. 33% de los.
¿Por qué nos llamaron a nosotros y nos llamaron a ninguna chica?
Sí, pero no, llamamos un montón, pero no quisieron. Y ya quedaron ahí como en la lista novena.
Claro,
no,
claro. Sí, verdad, llamado flaco.
Pero hay una una creencia, un mito, lo que sea, medio machista, de que las mujeres no son graciosas.
No.
O que tienen menos capacidad para el humor que los hombres.
No. A mí hay mujeres, yo conozco mujeres que me hacen descostillar de la risa.
¿Qué les parece el stand-up? La verdad, dígame, no me dan cara de... No se ponga el cassette de fútbol y dígame, ¿es una porquería o no?
No, es de otro lado, digamos. En principio el stand-up es como de otro lado. Y el adaptación ya hace un buen tiempo que se hace en Argentina.
Sí.
Y digamos, es como que hay mucho que es malísimo. Y hay algunos stand-uperos que andan bien y que está bueno y que es interesante. Pero a mí en particular me resulta como gracioso un ratito, digamos. La cosa de la observación y el comentario gracioso sobre algo cotidiano es difícil, porque no siempre hay algo gracioso para decir, digamos.
Ustedes tienen 15 años en el de recorrido, o sea que arrancaron en el 99.
A fin del 99, sí.
Hice bien la cuenta, sí. Pasaron en 15 años en la Argentina, sobre todo, pasan muchos humores y climas sociales. ¿Ustedes notan que el público está distinto en función del clima social? En el 2001 era una cosa, en el 2006, 2010 era otra cosa, ahora es otra cosa. Sí. Y eso hace que ustedes también cambien de alguna manera el tono, la temática, el contenido de los shows.
Yo creo que hay una parte del humor nuestro que permanece inalterable, la aparición de la música, estamos siempre pendientes de o atentos a ver qué nuevas entradas tiene la música en los otros espectáculos o qué otros estilos de música podríamos incluir.
Lo gestual
y las cuestiones de los juegos de palabras están presentes de la misma forma. Durante los espectáculos en los distintos momentos. Lo que sí encontramos es que cuando, por ejemplo, lo que decíamos hoy de algunas cosas de humor político, que unas pinceladitas que aparecen en determinados momentos, son festejados particularmente, ¿no? Como una pequeña referencia a alguna cosa política, claro. Depende en momentos de más convulsión. Causan otra gracia, es como una complicidad distinta.
Sí, claro. ¿Y tienen identificado el público de ustedes determinado tip particular del público o alguna identidad ideológico, política, digamos? Tenemos un público gorila, tenemos un público, no sé, o no, es muy heterogéneo.
Me pareció que ridículo, me es como, yo digo, de amplio espectro.
Transversal es una palabra
la verdad que no lo hemos pensado como grupo, digamos, esto de si tiene una identidad política en el sentido del público, de que se sienta afín con determinadas cosas. Yo sí creo que, bueno, que digamos, más allá de la postura política que vos puedas tener, es para un público que tiene ganas de pensar algunas cosas, ¿no? Entonces, claro. En ese sentido,
bueno, si
vos tenés una actitud poco crítica sobre determinadas cosas, no, seguramente no te va a resultar atractivo, porque además, digamos, la propuesta del grupo es un poco a sentarte no pasivamente a que te muestren algo súper masticado y digerido, sino a ir, digamos, entrando en ese juego y construyendo un poco el lenguaje con nosotros. Claro. Entonces, como tenés que tener una participación activa de alguna manera, en el sentido de que tenés que estar atento, viste, a pescar estas cosas y entrar en un código, bueno, es para un determinado tipo de público en ese sentido, sí. Pero también hemos tenido gente hemos tenido chicos muy chiquitos, hemos tenido gente muy grande. Lo que decía recién Juan, en un determinado lugar funcionan determinados chistes, en otro, porque precisamente está construido más en función del juego que en dar un determinado tipo de mensaje al cual puedes podés adquirir.
Adherir o no.
Vamos a escuchar un tramito del espectáculo de los chicos para que lo puedan disfrutar los oyentes del otro lado, para que se entusiasmen y puedan ir a verlo, ¿no? También a los que no lo escucharon nunca, a los que tomen, así ustedes se escuchan ustedes mismos.
No quiero.
Escúchense ustedes. Vamos a escuchar un tramo del espectáculo, La Fuga. ¿Le contamos algo, decimos algo o dejamos que lo escuchen derecho?
Con lo que escucha
derecho, va derecho, dale.
El país está cambiando gracias a la gestión de nuestro presidenta. Entre todos logramos derrotar la inseguridad y fomentar la cultura.
Sí, esto es la cárcel hoy.
Con el nuevo plan penitenciario de la nación, estar preso ya no es tan pesado, ¿no?
Sí, no es. Es que tenemos todo tipo de actividades que elevan nuestro conocimiento. Usted dirá, esto antes no ocurría. Y es verdad, ¿no?
Sí, antes es verdad, no.
No ocurría.
Una dieta balanceada y un exigente entrenamiento deportivo nos han dotado de un físico privilegiado. Usted dirá, no se nota. Es verdad, ¿no?
No sé. No se nota. Nuestras instalaciones cuentan con 3 pabellones rodeados por una inmensa reserva ecológica a orillas del lago Nahuel Rati. Como es de suponer, dichas instalaciones son modelo para otros países.
Inclusive la NASA, Valeria NASA en persona, ha construido una moderna sala antigravedad, obviamente para los casos más graves. En uno de los pabellones, más precisamente en el pabellón Lennon, en el piso superior del ala izquierda, a la izquierda, se encuentra la sala de música Pablo Picasso, que como todos saben combatió la delincuencia, ¿no?
Sí, fue un gran combatón. Hoy podemos contar con orgullo
1, 2, 3
y así aproximadamente hasta 5. No solo eso, además hemos formado un coro. Usted dirá, como el coro Kennedy, ¿no?
Sí, como el coro Kennedy.
¿Cómo el coro Kennedy? Oh, gracias, ya comí y estaba bastante rico. A mí me gusta comer soprano de pollo porque tiene bajo tenor graso. Igual es un montón que no como porque el precio está recontra alto.
Los muchachos del gabinete psicopedagógico de la cárcel nos dicen que el canto es una de las mejores maneras de reflexionar sobre nuestros delitos. No. Usted dirá, qué gilada, ¿no?
Sí, qué gilada. Pero escuche.
Me metieron en cana por asaltar el Banco Nación y tirotearme con la policía de la provincia. Tomé un rehén.
Fui tras la reja porque no le pagué la coima a la cana. Juego clandestino, es mi gran especialidad.
Bueno, agradecemos a todos los que están enviando mensajes y retuiteando que los chicos están acá y preguntando sobre todo cuándo van a estar, cuándo es este espectáculo. Estábamos escuchando un tramito del espectáculo La Fuga. Pero bueno, la gente quiere saber, vamos a decirlo claramente, porque si no se nos va el tiempo y después no queda. ¿Dónde están? ¿Cuándo? ¿Este es el último? ¿Hay una posibilidad de que haya otro?
Quedan 2 funciones.
Solamente. Bien. ¿Cuándo y dónde?
Auditorio de la Sociedad Odontológica, sí. 3 entre 45 y 46. El sábado 20 y el sábado 27, 2 últimas funciones, despedida, sí. Ya no hay más.
Y no hay más.
En
21 horas.
21 horas. ¿Las entradas ahí?
A las 20 abre la boletería. Y si no, pueden conseguir en Genesis Discos 47 y 48 anticipadas.
Anticipadas, está muy bien. Sí. Con descuento ahí, sí. Si son anticipadas.
Pero
bien.
Son las 2 últimas. No vamos a hacer más en La Plata recalculando.
Ya está.
Se acabó.
O sea, sí.
Viene el otro espectáculo.
No es mentira esto.
No,
es verdad.
Se acabó.
Se acabó. ¿Se puede vivir de esto?
Se puede vivir de esto. Sí, sí.
¿Cuesta mucho?
Cuesta, como todos los trabajos.
Es como cualquier trabajo independiente, ¿no? O sea que lleva mucho, mucho tiempo, uh-huh. Hay que estarle muy encima, y generalmente lo que termina pasando como cualquier músico, actor, combo, ¿no? Armas un gran combo de cosas, sí. Pero Ridiculum es una parte importante de nuestra actividad.
¿Sí? De la actividad de cada uno de ustedes. Uh-huh. ¿Son docentes algunos de ustedes? ¿Hacen
sí,
la
todo,
clase?
Todo,
todos son docentes.
Todos somos docentes.
¿Cómo hacen para que los pibes? ¿Dan clase dónde?
Yo doy en el conservatorio del Gilardo Gilardi y en
pero
la
son
dan
clase de música.
Sí, sí.
Pero en lugares específicos, o también en escuelas secundarias.
No.
¿Y hay momentos de la clase donde les dicen, che, hagamos un poco de...
No.
Hacete unos chistes.
No, porque
hace una parte, hace una parte.
Yo soy muy amargo, ya dije. Yo soy un profesor muy malo.
Yo quiero decir, ¿en serio son en su vida cotidiana
no,
unos
no,
densos?
No.
Él,
digamos, el tipo de...
No, porque por ahí, viste que dicen, yo no sé si es cierto, es un shade de los actores cómicos, esto de decir, yo la verdad que estoy cansada de hacer reír, entonces cuando voy a mi casa tengo menos onda que...
No pasa eso. No. De hecho, pasa que cuando nosotros estamos fuera de momento, en una cena o en un... Uh-huh. Siempre se da cierto, como cierto pique así de, uh-huh. de chistes o de cosas de lo que está pasando. Y a veces nos ponemos pesados, como bueno, ya nuestras esposas dicen, bueno, vamos.
Ya está, chicos, no están en el escenario. Claro. Sí. Pero también les pasa que están en algún lugar y la gente se espera un remate de algo y la gente mira así como diciendo,
como que te miran como diciendo,
dale.
O no me animo a contar un chiste porque justo estás vos, bueno. Entonces, pero bueno.
Cuando hablo con los políticos, les pregunto, estamos recorriendo a los candidatos a intendentes, y digo, ¿cuándo fue la primera vez que los reconocieron, no? En la calle, en algún lugar. ¿A ustedes los conocen en la calle? Digo, estás en el súper y te dicen, che, flaco, vos sos el de... ¿Les da vergüenza? ¿Les gusta? ¿Está bueno?
Sí, a mí me pasa eso. A veces, en el juego de la plaza con mi hija, me pasa, me ha pasado.
Me jodés.
Digamos, por ejemplo, no. ¿Vos estás en un espectáculo? Sí, sí. ¿A dónde te firmo? Decir, dame, ¿a dónde te firmo?
Y el flaco dice, no, era para decirte que no me gustó.
A mí me confunde mucho con Ginóbili. Pero bueno.
Sí. Yo te iba a decir si no nos podemos sacar una foto para decir que vino Manu. Sí.
Pero sí, ese es lindo, digamos. Está bueno. Y nosotros siempre aprovechamos para charlar un poco sobre lo ahora, por ejemplo, que estamos haciendo funciones, o para contar que estamos preparando un espectáculo nuevo.
Cuando arrancaron y eran pendejos y tomaron la decisión, seguramente todavía no tenían familia, no estaban consolidados, no era un ingreso importante. En casa, ¿cómo fue? Digo, mamá, papá, no sé, con quién vivían, me voy a dedicar a esto. Y ahí dijeron, vamos a tener que mantener a este vago toda la vida. No. ¿Hubo apoyo de la familia? Porque quizá cuando ustedes arrancaron no había tanta explosión de espectáculos ni tantos lugares donde actuar.
Pasa que también es algo que se va haciendo de a poco, parece. O sea, hay una imagen un poco como de película del pibe que agarra la guitarra y se va a vivir al mundo. Entonces, ay, Dios mío, ¿qué va a hacer? Pero en realidad acá es como, de encima todos hicimos un poco una carrera también académica. Entonces es como de a poco, te notas en la facultad, que estudias, que vas al profe, que armaste la bandita, empiezas a dar clase en algún lado.
Como que todo va dándose naturalmente. Todo,
determina, de repente es tu vida, ya está, ¿viste? No es que pegaste un salto. Uh-huh. Sería distinto si ahora dejo todo y me hago ingeniero. ¿Qué lo estoy pensando?
La familia no quiere.
Buena forma de flagelación.
Claro.
Si sentís culpa por lo que hiciste en estos 15 años,
ahora
voy a ser ingeniero.
Voy a hacer algo que realmente sirva para la sociedad.
Sí, voy a devolver todo esto que no les di.
Bueno, sí, pero sí hay un apoyo en distintos momentos del grupo. Por ejemplo, en momentos en los que hemos ido a hacer temporada Mar del Plata, que es, bueno, es estar en Mar del Plata o ir y venir. Bueno, es una,
un momento bancar, de...
Hay un sacrificio, pues, sí.
O una gira que nos vamos unos cuantos días. Bueno, eso ocurre más ahora, un poco más ahora, cuando vamos haciendo algunas cosas en particular, más que en el inicio. En el inicio, bueno, se fue dando, nos juntábamos, es un momento que nos juntábamos y... De repente un ciclo de funciones y después un viaje, como que va creciendo la cosa.
Están armando el espectáculo, decían ustedes, para diciembre. ¿Es la idea? ¿Es un objetivo que está cerca, que sea diciembre?
Diciembre está cerca, así que...
Diciembre está muy cerca.
No, yo lo decía por eso, digo, por ahí ustedes son creativos.
Estamos evaluando dejar de dormir hasta diciembre, a ver si de esa manera...
Estamos buscando sustancias que mantengan despiertos. No.
Habíamos dicho que eso no lo decíamos más en los
programas. Bueno, igual digamos. Chicos,
todo legal, todo de venta en los supermercados.
No, igual sí, si es venta ilegal, es un problema de
ustedes.
Es un problema de ustedes.
El espectáculo, los espectáculos de Ridiculum van pasando por unos...
Bueno preguntarle de pronto, si están charlando así, y preguntarle, ¿se drogan para crear, para escribir?
Qué bueno.
No, pero si él, con lo que dijo él, Feynman estaría haciendo eso. Yo, la verdad, me salió...
Estamos tratando de que nos llame Feynman.
Sí, porque claro.
Vamos tirando puntos.
Vos decís, yo no me dediqué al básquet, no me parezco a Ginóbili, no pude porque...
No pude por los hijos.
Obviamente, soy un inútil.
Vamos a sacarnos Kevin y yo una foto con
mi amigo
Juan para
subido en una silla.
¿Eh? No,
¿qué
no, no, para
la producimos?
Para sentir, para que nos digan poroto después.
Sí. Ah, porque es muy nada, porque hay una competencia de narices.
Hay
acá.
Una competencia acá.
Ah. Bueno, Ridículo, Ridículo aporta lo suyo por todos lados.
Yo creo que picaría en punta.
Estás en otra categoría.
Sí, yo estoy federado.
Qué les gusta la nariz del medio, dicen. ¿Tienen hijos?
Yo tengo una hija.
Vos tenés una hija. Sos el único que tiene hijos todavía.
Y Pablo tiene perros.
Vos tenés perros. Los perros no califican para cantar ni para...
Yo ni siquiera.
Pablo tiene dos hijos.
Un hamster tuve en un momento. Pero
me lo dejó así. Lo escuchó dos veces y dijo, no, esto no es para mí.
No se reía.
No se reía el hijo de puta y lo mató.
Prefería dar vuelta en la rueda esa y decir, por favor, no cuentes chistes.
¿Te gustaría que se dedique a la música, a esto? ¿O vas a incentivar que sea ingeniera?
Está yendo a unos talleres de ciencias ahora. Me gustaría que hiciera una cosa que quisiera hacer, digamos. Y la música está presente en mi casa. Ella va a un taller de música, pero también va a un taller de danza. Tiene 4 claro. años y hace, ahora está en el jardín, qué sé yo.
Ya se perfila.
Canta conmigo, qué sé yo, pero canta conmigo porque yo canto
porque
en mi casa.
Cantás,
pero
claro,
no porque yo diga, ay, a ver... prepárate, a ver, respiración, vamos a prepararnos, a ver, aprendete esta canción que tenemos que ir a Susana.
Claro. ¿Irían a lo de Susana o a lo de Mirta?
No, pero
¿sabes por qué claro. discutimos? Nosotros siempre lo discutimos acá, porque va Darín y dice una barbaridad. Entonces decimos, pero ¿para qué va Darín? Si sabes que Mirta te va a decir que
claro. Tal cosa.
Yo dice, bueno, no, Nacho me dice, van a promocionar la película, me dice Nacho.
No, y muchos van como un desafío personal.
Para ver si la pueden chicanear a la vieja y que la vieja se muera en vivo, dicen.
Hablando en serio, está el que defiende esto, decir, hay que ver. El que milita en territorio enemigo también.
Sí. Pero a Moretti,
el candidato, uno de los candidatos a intendente de La Plata, y él decía, bueno, esto, de ir a chicanear, a confrontar. Digo, pero ustedes, en pos de promocionar alguna cosa, eligen dónde, piensan, digo, si por una casualidad, esa, viste que a veces pasan esas cosas. Beto Casella, por ejemplo, es un tipo que ha visto stand-uperos en algún lado, y un día se le ocurrió llevar a algunos que son malísimos, la verdad que decirlo, claro, pobres, ¿no? Sí. Pero el tipo un día vio tres o tenía uno ahí porque es un locutor de él, que hacía stand up y se le ocurrió llevar a tipos que hacían stand up en un bar pedorro.
Sí.
Quizá un día los vea alguien. ¿Ustedes transan con eso o irían a lo de Susana a hacer un Trump?
No sé, la verdad es que nunca hemos tenido situación, ¿no?
No han tenido situaciones
de tener que
pensar si vamos o no. A mí me haría ruido.
¿Te haría ruido?
No es un espacio... Digamos, el programa de Susana no es un espacio cultural de un... O sea, no porque yo diga que el grupo es como intocable, uh-huh. lo que hacemos uh-huh. es...
Sí.
Pero es como...
Arriesgar
no
mucho.
No aportaría demasiado.
Y por ahí arriesgás porque te
arriesgarían cosas, sí.
Uh-huh. En realidad, más que nada, es, digamos, yo no sé, habría que pensarlo esto de ir a militar a lo de Mirta, pero qué sé yo, a mí ir a sentarme ahí a comer el postre y... El tema es tener que escuchar determinadas cosas. Donde, digamos, porque no
por
es,
el beneficio no es tan grande.
Si es por el beneficio, seguro que no.
No, pero digo que te conozca la gente, que sepas quiénes son, sí. que tengan una
gracias.
Penetración. Gracias. Me quedo convenida.
No
le dimos nada, nosotros
cafecito.
Un desastre, no le dimos ni una factura. Acá hay facturas, chicos.
Pero bueno, es personal, ¿no?
Dice, el mate se enfrió, un desastre.
El mate es un desastre. Es una cosa personal, digo yo hablando de Nicolás Choco.
Sí.
Pero a mí me parece por el beneficio, ¿no? Me parece que, como dice Diego, hay un riesgo más de perder que de ganar. O sea, es una ventana importante, la tele es una ventana importante. Pero me parece que, digamos, esto de ir a militar un lugar, bueno, si vamos a poder discutir en pie de igualdad, pero si de repente me van a poner la cortina y la señora va a tener la última palabra para decir las cosas que dice,
preferimos.
Gracias.
¿Cuál fue el lugar más ridículo donde tocó ridículo invitado? Por ejemplo, fiestas de 15, todo eso hacen.
De 15 sí, no.
Fiestas 15, privadas.
Fiestas no. privadas, sí.
Eventos privados.
Eventos, sí.
No es lo que más hacemos, pero hemos hecho.
Alguna
situación.
Una situación,
no sé si ridícula, pero insólita, completamente insólita. Actuamos en un cumpleaños de 90.
90 años.
90
calle 90.
90
kilos.
Duró 90 años.
Como le leo más lía, viste, una fiesta de 15.
De 15 años.
Sí.
¿Y? El cumpleaños del 90 estaba la homenajeada, muy contenta, señora. Una señora.
Sabía que estaba ahí, sí. Sabía que era. Sí.
No, estaba muy bien ella, ¿eh? De hecho, bien. Se iba a ir a Europa la semana siguiente con su hermana. Con su hermana, más joven, mucho más joven. Sí. Como de 80. ¿No? 86.
¿Qué tipo de una pendeja. No vas a llegar, te quiero ver.
No, pero de verdad. Sí. Y en medio del show,
sí.
La hermana menor.
No, no, no.
Cae para atrás.
No.
Sabela, como Sabela.
Como Condorito, plop.
Y bueno, toda familia de músicos, de médicos, ¿no?
Bueno, por lo menos había que buscar
listo,
un médico.
Bueno, corten acá, listo, chicos, corten, salimos, ¿no? Y nos quedamos afuera y no sabemos qué onda en el medio del cumpleaños.
Claro.
Y al rato empezaban a salir ya como relajados, güey, chicos, la mataron de risa, como todo el chico.
Dice, chicos, repartan tarjeta, igual no creo que lo llame nadie, pero está buenísimo lo que hicieron.
Y bueno, iba por la mitad más o menos el show y bueno, pasó una media hora y ella se sintió bien y la llevaron a su casa y nos pidieron que volviéramos a seguir y había un montón de chistes después que surgían y estaba todo el mundo muy muerto de risa, digamos.
Con la situación.
Y cada tanto cortaban y miraban a ver si había alguno en el piso.
Estamos todos, seguimos.
Pero claro, lo que siempre pensamos es 90 años, bueno, un show por ahí. Claro. Lo que vos decías, sabía que estaba ahí. No, ella estaba bárbara. Claro. Ella estuvo bien hasta el final y se mataba de risa.
No, una vieja bastante yegua porque la mandó a la hermana a la casa y siguió la fiesta. Sí, claro.
Una blanquita, lo dijo. ¿Cuántos
cumpleaños más voy a dar?
Siempre puede ser el último.
Bueno, está bueno eso. La verdad queremos agradecerles mucho que hayan venido, porque a los músicos, toda la gente que invita a Villabona le gusta venir a la tarde, a la noche.
Tarde, claro.
Cuando se levantan.
Sí, tarde y noche.
Claro, es complicado.
Sí, viste, que no te canto.
Tiempo, pasamos de largo.
Que no te canto a la mañana, que no tengo que hacer gárgaras, que no sé qué, todas esas cosas que
no, vinieron a tocar la guitarra porque.
Sí, pero.
No está la garganta, digo. Sí, pero los cantores, sobre todo, a la mañana
les cuesta. Les queremos agradecer, les queremos desear mucha suerte en estas últimas dos. Ojalá esté bueno y ojalá lleguen a diciembre a armar un buen espectáculo.
Bueno, si no es diciembre, será después.
Será después.
Ojalá que lleguen a diciembre.
Ojalá que lleguen a diciembre, chicos.
Empecemos por ahí.
Sí. Y bueno, y cada vez que quieran venir, saben que estamos acá. No les damos de comer, como Mirta. No tenemos cosas raras como Susana.
¿No les preocupa la inseguridad?
Mirá que estoy. ¿No quieren decir algo como Ivo Cuzzarida?
Yo dejé el auto en 60 un poco mal estacionado. Y está escuchando a la gente de tránsito.
No, la inseguridad del auto.
Llegás y tenés pegada la cosa, olvidate.
Yo doy clase de canto y últimamente estoy viendo a gente con mucha inseguridad, pero sobre todo con la afinación. Así que quiero que...
¿Querés denunciarlo?
Desde acá quiero ver a ver si los candidatos intendentes pueden
hacer algo con la afinación.
¿Qué van a hacer con la afinación?
O si pueden hacer algo con la multa.
O la afinación del auto.
No, ahí hay una comería cerca. Bueno, chicos, gracias. Que tengan una gran despedida del show y cuando tengan ganas y cuando estén más o menos listos para venir a contar del otro. Los esperamos.
Acá estaremos.
Me encantaría estar un día que discutan cómo hacen un show. Me encantaría. Recontracagar a ustedes, entrar menos onda. No sé por qué.
Uno trae una idea y el otro, viste, sí, que sí, por ahí le cuesta decir sí. Esa idea es muy pedón.
Sí, pasa.
Ya la
pasa,
hizo pasa, otro, pasa. Boludo.
Si,
ya
ese,
lo
chiste, claro, si ese chiste que vos proponés lo digo yo, todo bien.
Claro, ese típico comentario.
Típico,
o al revés. Me haces decir a mí esa pavada para decirla vos.
Claro, decíla vos, guapo. Bueno, que tengan una gran despedida y los esperamos para el próximo, ¿eh? Y buen les agradecemos eso. Mucho que hayan venido hasta acá, de verdad.
Gracias.
Nosotros nos vamos. ¿Qué mejor forma de irse un viernes que con la despedida? Nos quedamos sin Villabona.
No importa.
Pero ¿sabes qué podemos hacer? Vamos para allá. Volvemos a elegir un tema del Villabona Tour. Lo cantamos todos nos vamos.
Digo,
porque ya son y 6 y viene un invitado al piso de
por supuesto.
Así que con todo lo que viene complicado.
En la página estará todo.
Les agradecemos a los chicos y vamos para aquel lado. Volvemos y nos despedimos. Dale.
Ya escuchan.
Comienza una nueva era.
Ridículo Invitade presenta Recalculando, despedida de La Plata luego de 3 años de éxito. Teatro, música y humor en un show para todo público. Ridiculum Vitae despide su espectáculo Antología Recalculando. 4 únicas funciones, una pena que sean 4 nada más. Sábados de septiembre, 21 horas, auditorio de la Sociedad Ontológica de La Plata, calle 13, entre 45 y 46. Entradas anticipadas para encontrarte con los amigos de Ridiculum Vitae, con descuento en Génesis Discos, en 6, entre 47 y 48. No te lo podés perder, se despide, ¿eh? No hay más. Lo anunciaron varias veces, pero ahora sí, porque en diciembre viene el próximo show. Ridiculum Vitae presenta Recalculando.
Recalculando. Buenas noches, platea.